de la carta a los Romanos, capítulo 5. Habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, da gusto leer estas convicciones profundas de San Pablo. No anda con bromas, son afirmaciones rotundas. Habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, esta mañana lo hemos hablado, nuestra justificación nos viene de creernos que Jesucristo nos justifica, que yo no me puedo justificar ni delante de Dios ni delante de los hombres. Delante de los hombres podemos hacer el paripé. Yo me justifico exteriormente, me porto bien, obedezco para que el rector no me mire mal o para que no me diga cosas o para que los demás pues tampoco me tengan por un tarambaina. Pero en realidad no estoy dentro, no estoy por dentro en el tema. Entonces me siento mal, porque no me siento justificado conmigo mismo ni con nadie. Y la justificación es una cosa muy sencilla: sentir que valgo para algo. Esa es la parte subjetiva de la justificación. Es el Señor el que nos da la convicción y la prueba más profunda de que valemos para algo, porque Él nos quiere. Una vez llega a la parroquia una señora que me habían dicho que era un desastre total de todo, de bebida y de yo que sé de cosas y de la familia y de, ya no me acuerdo, pero cuando aquella mujer empezó a hablar, pues yo me di cuenta que era un desastre total. Ni con palillos se la podía coger. Entonces, pues, yo le pedí a Dios: Señor, dame algo. Cuando ella hablaba: Señor, dame algo, ¿qué le digo yo a esta mujer? Si no tiene remedio, si está. Y de repente, pues me vino a la mente, al corazón mejor dicho, una palabra, y esa palabra fue simplemente: nadie te ha querido, pues yo te quiero. Yo le dije: nadie te ha querido en este mundo, de ahí vienen todas tus extravíos, todos tus problemas, nadie te ha querido. Pues yo, como sacerdote, aquí, en este momento, te puedo decir una cosa: Dios te ama así, tal como estás, tal como eres en este momento. ¿Tú te lo puedes creer? Abrió los ojos, como dos platos. Dice: sí, eso es posible, eso es verdad. Digo: sí. Hablamos un poco más. pero se marchó contentísima. Digo, Señor, me ha solucionado la papeleta, y encima me ha solucionado la papeleta de una manera eficaz y productiva. Esta mujer se marcha súper contenta, y además encima incluso le has metido algo de tu Espíritu Santo en su corazón, le has dado ánimo, y a lo mejor, pues vaya usted a saber lo que una cosa de estas puede hacer en el corazón de una persona así. Y San Pablo, aprovechando estas cosas, nos dice: habiendo sido justificados por la fe, alguien te lo anunció, pero la fe ha actuado en ti. ¿Es posible esto?, me preguntó. ¿Me lo puedo creer? Sí. Después de ese desastre de vida que tienes, pues Dios te quiere así, tal como eres, tal como estás. Y se marchó todo contenta. Es lo que nos quiere decir aquí San Pablo con esta frase de habiendo sido justificados por la fe. Porque tú eres esa señora, ¿eh? No pienses que eres, y yo también, somos esa señora. Pero a lo mejor vemos pecadores así socialmente, pero a lo mejor más duros de corazón, que nos cuesta un poquito más preguntar: ah, pero eso puede ser. Pues sí, sí puede ser. Y se marchó todo contenta. Si yo te lo digo a ti ahora aquí, ¿saldrás todo contento? No pienses que eres menos pecador. Pero hoy no se trata de eso. Hoy se trata de que San Pablo ya nos afirma: habiendo sido justificados por la fe, tú ya te lo has creído. Ya estás justificado. Después lo oras. Y cuando lo ores, pues tendrás que decir al Señor: Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe para que me lo crea. Para que me lo crea que estoy en esta gracia. Para que me lo crea que yo ya estoy justificado. Y entonces, pues, marcharás contento. Saldrás de esta charla muy contento. Y harás oración muy contento. Aumenta mi fe porque, como estas cosas son proceso, pues tiene que irse arraigando la fe en nuestros corazones. Y la fe siempre es concreta. La fe es en Jesucristo. Nosotros creemos en Jesucristo, en la humanidad de Jesucristo, que sabemos que tiene personalidad divina y que en su personalidad divina está unido consustancialmente con el Padre. No somos arrianos, no, no, somos cristianos sencillos. A través de una visión fenomenológica de la vida, lo que más nos llega es la humanidad de Jesucristo. Lo que más nos debe llegar es la humanidad de Jesucristo. Porque ¿sabéis lo que pasa en este mundo de hoy? Que la gente no cree en la humanidad de Jesucristo. Al menos en España. La gente cree a lo más en la divinidad. Va un señor a confesarse y tú le hablas y le dices: fíjate en Jesucristo lo que sufrió. Y todo el mundo te dice: ah, pero Jesucristo era Dios. O sea que no creen que era hombre. No creen en la humanidad de Jesucristo. No creen que pasó por tus situaciones. No creemos fácilmente la humanidad de Jesucristo. La divinidad es más fácil, pero está lejos. pero la humanidad no. Y San Pablo nos dice aquí, habiendo obtenido la justificación por nuestro Señor Jesucristo, estamos en esta gracia. ¿Y sabéis lo que significa por nuestro Señor Jesucristo? Significa que nos redimió en su cuerpo de carne, en su cuerpo de hombre, en su situación de hombre, con sus penalidades, a gritos, como dice en la carta a los Hebreos, sufriendo a gritos y pidiéndole a Dios que le liberara, y siendo probado en todos, y cuando llegó a la culminación, se hizo acreedor a ser liberador y padre de todos nosotros. Pero este proceso, según la carta a los Hebreos, está clarísimo en la humanidad de Jesucristo. Entonces hemos obtenido esta gracia por la humanidad de Jesucristo. Colosenses 1:21 también te lo dice, en su cuerpo de carne. Bueno, y tantos otros lugares. Entonces no vamos a sobrevolar algo tan humano como es el acercamiento de Dios a los hombres en el hombre Jesús. San Agustín decía aquello que todo el mundo cita: tarde te amé, hermosura tan nueva y tan antigua, te buscaba fuera pero tú estabas dentro. Dice, nunca entendí nada, siempre estaba extraviado, dice San Agustín, hasta que encontré o me fue revelado el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesús. Lo podéis leer en las confesiones, en la lectura que pone el breviario sobre San Agustín, el día, su día, el 28 de agosto, me parece que es. El hombre Jesús. El hombre Jesús es el lugar donde Dios se encuentra con nosotros, y es el lugar donde nosotros nos encontramos con Dios, en el hombre Jesús, en la humanidad de Jesús, que es tu propia humanidad, como nos decía San Agustín esta mañana, porque en la cruz fue crucificado lo que Él tomó de nosotros. Él pacificó en la cruz lo que tomó roto por el odio en nosotros. Él lo pacificó ahí. Entonces, pues ya sabes dónde están todas tus heridas, tus problemas, tus dudas, todo eso, están en la cruz de Cristo, ahí pacificadas. Hace 2000 años, cuando le crucificaron en aquella roca del Calvario, allí estabas tú. Allí estabas tú. Y allí el Señor te quiso, allí el Señor te dio la vocación, allí el Señor pensó en ti, allí el Señor cargó contigo, allí el Señor, pues si no hubiera sido eso, si os acordáis, esta mañana en los laudes, el cántico de los laudes de esta mañana es de Isaías. No lo voy a saber repetir, pero venía a decir algo así como: me voy a pasar toda la vida en la amargura. No me voy a pasar toda la vida en la amargura. ¿Por qué? Porque aunque estaba al borde de la tumba, tú echaste o te olvidaste de todos mis pecados, o no sé cómo dice. La traducción de la Biblia de Jerusalén dice lo siguiente: tú detuviste mi alma ante la fosa de la nada, porque cargaste a tu espalda con todos mis pecados. 600 años antes de Jesucristo, alguien nos contó su historia, o mejor dicho, la tuya, porque fueron tus pecados los que Él colgó sobre sus espaldas. Tú estabas al borde de la fosa de la nada. Todos estamos al borde de la fosa de la nada, pero hemos sido liberados de esa fosa de la nada porque alguien cargó en su espalda con todos nuestros pecados. Eso es la gratuidad. La gratuidad es que alguien ha cargado en su espalda con todos nuestros pecados. Y esto San Pablo, en la carta a los romanos, lo llama liberación, lo llama gracia, habiendo entrado en esta justificación, en esta dimensión, en esta libertad, habiendo entrado en ello, nos dice San Pablo, con nuestro Señor Jesucristo, hemos obtenido mediante la fe el acceso a esta gracia, la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, bueno, él nos invita a la alegría, al gozo interior, a que nos gocemos y nos alegremos de ello. Y entonces sigue haciendo una reflexión muy bonita y sigue diciendo, porque una vez que estamos en esta gracia, nos alegramos hasta en las tribulaciones. La vida del sacerdote, bueno, me voy a mirar a mí mismo, casi mejor. Mi vida, pues yo puedo decir que ha sido una tribulación. Muy grande, muy grande, muy grande. No tanto. Pero 47 años de sacerdote es una tribulación, ¿verdad? Cuando celebro las bodas de oro de algún matrimonio y les digo, 50 años de matrimonio es una tribulación, ¿verdad? Y suelen decirme, oh, no sabe usted las veces que nos hemos tenido que perdonar, las veces que hemos tenido que tener misericordia el uno del otro, porque si no esto estaba más roto. Las vidas son tribulación, pero cuando estamos en esta gracia nos gloriamos hasta en la tribulación. Que mi vida de sacerdote ha sido tribulación, hombre, y cómo no, cómo no, tantos años, tantas cosas, el demonio tentando, todos los halagos de la vida, las realidades que no sé, que te invitan a tantas cosas por unas partes y por otras, pues el propio peso, la propia realidad, el propio, oh, yo qué sé. Yo cuando estaba de párroco en esa parroquia que os digo del centro de Madrid, un día, que además es una parroquia parecida a la de Don Jesús, es una parroquia de derechas, hablando en terminología española, no sé aquí si sois de derechas o de izquierdas, hablando en terminología española, es decir, que todo el mundo va a misa y se confiesa, con lo cual había un trabajo para los curas terrible. Pues teníamos más de 25.000 personas, imaginad 25.000 personas yendo a misa y confesándose, pobre párroco y pobres curas. Pues yo un día estaba tan cansado de confesiones y todo esto que me subí, porque las habitaciones estaban arriba, me subí y a las 7 de la tarde había que bajar a confesar y me negué absolutamente. Digo, yo es que no bajo más a confesar, ya no tengo ganas de confesar, ya no puedo, no puedo. Pues cuando estaba yo negándome y rebelándome, escuché en mi corazón una palabra, y esa palabra me dijo lo siguiente: ¿no quieres ayudarme a llevar el peso de esta parroquia? Pues si no quieres ayudarme, yo elegiré a otro. No sé cómo os suena a vosotros esto, pero yo, la primera frase, ¿no quieres ayudarme a llevar el peso de esta parroquia? Qué fácil se pierde la gratuidad, ¿verdad? Porque yo predico mucho de la gratuidad, pero qué fácil se pierde. O sea, que él me dijo, ¿no quieres ayudarme? Me quedé de, ah, o sea, que el peso de esta parroquia lo llevas tú, yo te ayudo. Es que yo pensaba que lo llevaba yo, y por eso no quería confesar, porque ya he confesado suficiente. Y si llevo yo el peso de esta parroquia, no quiero más peso, pero si lo llevas tú, Y después, claro, lo remachó con la segunda frase: si no quieres, elegiré a otro. Y eso ya me dolió más. Digo, no, no elijas al otro, bajo a confesar. Cogí el ascensor y bajé a confesar, pero un poco convertido, o bastante convertido. O sea que el peso de la parroquia lo lleva él, no yo. Yo, párroco, soy un simple ayudante de él. Seguimos en la gratuidad, ¿os dais cuenta? Pero se pierde con una facilidad. Yo ya creía que era yo el que llevaba el peso de la parroquia. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque cuando no vivimos en la gratuidad nos cargan los pesos. Nos cargan los pesos del sacerdocio, nos cargan los pesos de la vocación, nos cargan los pesos de haber elegido esto, del estudio, de la gente que tienes que no te hacen caso, de yo qué sé, los pesos de la predicación, tantas cosas, y además quieres ver resultados por todas partes, si no es una tribulación. Hay un autor protestante del siglo XVIII que el Señor le mandó a predicar por ahí, predicaba por África y por muchos sitios. Y ya llegó un momento en que se quejó al Señor y le dijo: Señor, es que no voy a predicar más, sencillamente pues porque la gente a la que predico está muy a gusto con sus pecados, no me hacen ningún caso, es inútil todo lo que estoy diciendo aquí y en todas partes, entonces déjame ya libre, yo no quiero predicar más. Y ya después de tanto quejarse, el Señor le respondió: pero si no es por ellos, si no te mando a predicar por ellos, es por mí. Yo tengo derecho a que esta gente, te escuchen o no te escuchen, sepan que yo he muerto gratuitamente por ellos. Yo tengo derecho, ¿y quién lo va a decir si no lo dices tú? Yo tengo derecho a que sepan que yo he derramado mi sangre por ellos. Y claro, te dice Jesucristo esto, a ver quién no está en la parroquia. La tribulación. ¡Buah! En España hay un beato, el beato Manuel, no sé cómo se llama, el de los agrarios, Manuel González, que le llaman el cura de los, el obispo del sagrario, de los agrarios. ¿Y sabéis por qué? Por la tribulación. Resulta que este hombre de Sevilla, pues le mandaron a un pueblo, y en ese pueblo, pues no le aceptaban nadie, porque era un pueblo muy rojo, muy anti. Le insultaban, los niños le apedreaban por las calles, en fin, montones de cosas de estas. Y entonces nadie iba a misa, nadie iba a ningún sitio que el cura promovía. Iba a su obispo y le decía: Monseñor, que yo no puedo seguir ahí, que no puedo seguir. Y el obispo siempre le daba largas: estate, prueba a ver un poquito más, prueba a ver un poquito más. Así año y pico. Pero él siempre yendo al obispo: que se deshace mi salud, que entro en depresión, que estoy mal, que estoy malísimamente mal. Y entonces ya llegó un día en que ya dijo: definitivamente me voy de aquí, diga lo que diga el obispo, porque antes está mi salud que todo. Y el hombre, antes de ir al obispo, antes de cerrar la iglesia, pasó por el sagrario. Y al pasar por el sagrario, oyó una voz que le dijo: ¿y me vas a dejar solo? hace año y medio que la única visita que tengo es la tuya. Y yo estaba tan contento con tu visita. Y ahora vas a ir al obispo para que te lleve a otro sitio. ¿Me vas a dejar solo? No sé cómo suena a vosotros esto. A mí me están dando escalofríos solo decirlo. Dijo: Señor, no voy al obispo, no voy al obispo. Solo tú y yo, pero te seguiré visitando. Y siguió visitando al Señor. Y hoy está beatificado, pero muy últimamente, hace pocos años, porque esto es del siglo pasado, de principios del siglo pasado, del 20. Y es el obispo de los Sagrarios. Se acogió tal amor al Sagrario, a la presencia del Señor en el Sagrario, que yo a todos vosotros, sacerdotes en ciernes, ya de este momento os digo, es al Sagrario. Hay una presencia ahí de Jesucristo, hay una presencia de oración, hay una presencia en medio, gratuita, en medio de las dificultades, en medio de todo. ¿Me vas a dejar solo? San Pablo nos dice: sí, tu vida tendrá estas tribulaciones, pero nos gloriamos en esta tribulación. ¿Y por qué yo me puedo gloriar en esta tribulación? Que estoy contando mi vida y tú la tuya. ¿Por qué me puedo yo gloriar en esta tribulación? Porque la tribulación engendra paciencia o perseverancia, que es una virtud similar. Perseverancia. La perseverancia es una cosa bellísima. Al lado de una parroquia que tuve yo en la periferia de Madrid, había un convento de monjas y había una viejita que siempre decía: la única virtud importante es la perseverancia. En la perseverancia es como un hilo finito de seda donde se engarzan todas las perlas de la vida. La perseverancia. Qué cosa más grande, más bonita, la perseverancia. Yo cuando me miro a mí mismo digo: 47 años de perseverancia. Pero inmediatamente digo: no, yo no he perseverado. Él ha perseverado en mí. Mi sacerdocio es una cosa suya, que estamos en la gratuidad. Él me ha dado la perseverancia. Y yo estoy mucho más contento de agradecérselo a Él que de agradecérmelo a mi fuerza de voluntad o a mi vida. La perseverancia es suya. Claro, es una cosa muy bonita. Señor, gracias por los 47 años de sacerdote. Es decir, he perseverado. O mejor, tú has perseverado en mí. La tribulación, qué importante es. Esta mañana, en la lectura de San Agustín, nos dice una frase que en latín es muy bonita y en la traducción española también es muy bonita. En la vuestra, no, es muy fea. Supongo que no me odiaréis. Pero la vuestra es muy fea. Que es la que habéis leído en público, digo, pero qué complicación. Por hacerlo sencillo, ¿sabéis lo que dice? Si tribulatio remitit, cessat vocatio. Que traducido al castellano de España significa: si cesa la tribulación, cesa la llamada. Así es como nosotros lo rezamos. Si cesa la tribulación, cesa la llamada. Vosotros coged vuestro breviario y para explicarlo ha hecho unas complicaciones ahí, digo, esto no hay quien lo entienda. Cuando una frasecita de esas así lapidarias Si cesa la tribulación, cesa la llamada. Pues bendita tribulación, para que no cese la llamada, para que Dios esté siempre ahí, en la presencia, para que Dios esté presente, para que la llamada en nosotros se haga perseverante. Entonces, pues, es que la tribulación tiene un sentido de presencia. La tribulación tiene algo que el cristiano debe de contar con ella. El Apocalipsis es un libro de consolación. ¿Por qué? Por la gran tribulación. La gran tribulación que los cristianos padecían en aquella época de las persecuciones. Pero el Apocalipsis dura para siempre y tiene sentido solamente porque sigue durando. Y no creáis que os quiero hacer mártires, no. Es cosa de la fe. Los que no son sacerdotes para perseverar en la fe también viven esa dimensión. La tribulación es una dimensión salvífica, muy honda, muy profunda. No es un sufrimiento de estos así, de tres al cuarto, no. Entonces la tribulación engendra perseverancia, engendra paciencia. Y la paciencia engendra virtud probada. Virtud probada. Quiere decir, pues, virtud, alta virtud, o no sé cómo decirlo, virtud perfecta. Claro que si lo pongo yo en mi vida, vosotros me podéis preguntar, ¿has perseverado 47 años en la tribulación del sacerdocio? ¿Tienes virtud perfecta? Y me da vergüenza deciros que sí. ¿Y por qué tengo yo virtud perfecta? Bueno, quedamos en que estamos en la gratuidad, ¿no? Si estamos en la gratuidad, hay que entregarle al Señor todas nuestras obras, incluso la santidad. La santidad no es tuya, no te pertenece. Acéptate como eres. Acepta que el Señor vaya haciendo su obra en ti, aunque tú no te sientas santo. Pero acéptale Él que vaya haciendo tu obra en ti. O su obra en ti. A mí cuando me educaron de jovencito, me decían que la santidad estaba en mí, que dependía de mí. Y yo he querido buscarme la santidad con toda mi alma y no me la he encontrado. Yo la santidad la he encontrado en el único justo, en el único santo. La santidad le pertenece a Jesucristo. Es de Jesucristo. Y Él nos la da. Es en Jesucristo donde nosotros. Él nos la da a su medida. Por lo tanto, la santidad no me pertenece a mí. Le pertenece a Jesús. ¿Tengo yo virtud probada? Pues si la santidad no me pertenece, ¿cómo puedo yo probar que tengo virtud probada? Pues sencillamente, pero estoy a gusto. Pues estoy a gusto siendo sacerdote. Porque no me cambiaría por nada ni por nadie. Porque doy gracias a Dios de ser sacerdote y de haberlo sido. Es una cosa curiosa, como yo siempre que voy a dar ejercicios espirituales a las monjas de clausura, hago como una encuesta furtiva entre ellas, cuando se confiesan y eso, siempre les pregunto, ¿estás bien? ¿Eres feliz? Y mira que muchas monjas de clausura hoy día no están muy renovadas. Pero a pesar de todo, os puedo asegurar que un 95% en España, que es donde conozco, son felices. Se encuentran felices y me lo dicen. Y muchas de ellas me dicen, volvería a ser monja de clausura si volviera a nacer. Parece mentira, ¿verdad? Detrás de esas rejas allá metidas. Y se nota que hay felicidad. Freud dirá lo que le dé la gana. Freud dirá que 20 mujeres viviendo juntas es un nido de patologías y además imposible de arreglar. Ahí se tienen que dar 20 mujeres viviendo juntas, todo tipo de celos, de líos, de depresiones, de complejos, de patologías, de esto y de lo otro, lo demás allá. ¿Vosotros sabéis cómo se dice, cómo se escribe la paz en chino? Ya sabéis que los chinos escriben caracteres. Pues la paz en chino es una casita y una mujer dentro. Eso es la paz. ¿Y sabéis cómo se dice en chino la guerra? Dos, la misma casita y dos mujeres dentro. Así escriben los chinos la guerra. Pues bien, en los conventos de clausura a mí me ha impresionado, pero gratamente, hoy en España hay muchas más patologías fuera de los conventos que en los conventos. Hoy en España hay unas patologías familiares que no os podéis imaginar. Pero si no se enseña nada de Dios a los niños, si aquello es un erial, si no se les enseña ni el Padre Nuestro. Bueno, no quiero exagerar, que todavía queda mucho, pero vamos, pero no sé, si hacemos encuesta todavía queda, pero a muchos niños, muchos millones de niños en España, pues no se les dice nada. Desde niños vacíos, díganme ustedes si esas familias no van a ser un nido de patologías. Con ese vacío, si Dios no está dentro de nosotros, pues yo soy Dios. ¿Y por qué no voy a tener yo razón? Tanta como mi padre, o como mi madre, o como mi hermano. Yo soy Dios. Donde no está Dios, nos ponemos nosotros como dioses. Y entonces, pues, la guerra. Por eso, pues, bueno, volvemos a lo de antes. La virtud probada, pues, consiste en estar a gusto en tu vocación, en lo tuyo, donde estás, en el sacerdocio. Y yo ahí sí que os puedo decir, pues mira, yo estoy muy a gusto en Perú en este momento. Solo vengo por 6 días. Y esos 10.000 kilómetros a recorrer y esas 12 horas de avión, que mal me sientan. Pero bueno, estoy muy a gusto con vosotros. Y cuanto más os voy conociendo por charlas y confesiones y eso, más a gusto todavía estoy con vosotros. O sea que si vosotros sois como sois y me lo transmitís, pues yo tengo más virtud probada aquí todavía. Yo estoy más a gusto con vosotros, lo hago todo mejor, me sale del alma, os quiero más, puedo rezar más por vosotros, Señor. Estos jóvenes que van a recibir la palabra, úngelos, dales un corazón abierto, dales un espíritu abierto, llega a ellos, quiérelos, que se sientan profundamente queridos, sánalos, Señor, de todas sus heridas, de todo lo que tengan dentro, de todas las cosas con las que no pueden en este momento, sánalos. Y eso pues me parece tan bonito, que a mí me parece que es virtud probada. Porque el problema de la virtud es atribuírselo uno a sí mismo. Ese es el problema, que ya nos lo dice San Pablo. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Pero decir uno que tiene virtud probada porque el Espíritu Santo ha hecho en él cosas buenas, pero si las ha hecho en todos vosotros. Si el hecho de estar aquí ya es un principio de virtud probada. Porque vuestra carne, a muchos de vosotros os estará diciendo, pero ¿qué pintas aquí tú en este seminario? Tan lejos de lo tuyo. ¿Qué pintas? ¿Pues sabes lo que pintas? la tribulación, la perseverancia y la virtud probada que el Espíritu Santo quiere regalarte. Él personalmente es el que está, Él personalmente el que te elige. ¿Y la virtud probada? ¿Qué sucede con la virtud probada? Nos dice San Pablo, porque va engarzando. La virtud probada engendra esperanza. Qué bonita es la esperanza. Qué bonita. Es una virtud o vivencia teologal que nos une directamente con Dios. La fe, como decía el otro día, es una visión de lo que tenemos que creer. La fe nos une con Dios más de una manera adhesiva, intelectual. La esperanza le pertenece a la voluntad, la esperanza le pertenece al corazón. La esperanza, bajando de tono, son ganas de Dios, ganas de estar con Dios, ganas de del bien de Dios, de la felicidad de Dios, del deseo de Dios. Y entonces la esperanza es sencillamente el fruto de una virtud probada. ¿Por qué? Porque la tribulación la engendra después de estos pasos, porque ya el Espíritu Santo te dice cositas en el corazón y te confirma, como dirá después San Pablo, y no me quiero alargar. Pero la esperanza es el deseo de Dios, de las cosas de Dios. Trabaja con el don de piedad, y el don de piedad es un don que te hace estar a gusto con las cosas de Dios, a gusto en este retiro. Y le pedimos al Señor hoy, al Espíritu Santo, el don de piedad. Señor, que esté a gusto aquí, con tus cosas. Que esté a gusto. Para que yo pueda estar y rezar y tener comunión y comunicarme. La esperanza va por ahí, por esa línea. El deseo de Dios, ganas de Dios, ganas de las cosas de Dios. Un sacerdote necesita esta esperanza, que es distinta de la fe, porque la fe no son ganas, la esperanza son ganas de Dios. Va por la línea del bien, de la felicidad, de la voluntad, del corazón. Ganas de Dios, Señor, métenos ganas de Dios. Yo creo, San Pablo dice que nos justificamos por la fe, pero en un mundo como este hay mucha gente que se justifica por la esperanza. Por la esperanza, aunque tenga poca fe. El 11 de marzo de hace unos años, en Madrid hubo un atentado tremendo que murieron 190 y tantas personas. Hace 4 años, antes de las elecciones. Aquel día Madrid estaba gris, pero no solamente por el atentado. Era una llovizna la que caía sobre Madrid un día gris. Era cuaresma, marzo. Nosotros teníamos acto penitencial. Y entonces estábamos confesando una serie de sacerdotes sentados, esta vez sentados. Y a mí me llegó pues una chica a confesarse y me dijo lo siguiente. Dice, mire padre, yo no tengo fe, yo no creo. Yo no estoy en estas cosas, pero he entrado aquí y me he acercado a usted, no sé si a confesarme o a no confesarme, pero siendo atea como soy, le digo que necesito que Dios exista, que lo necesito con todo mi corazón, que Dios exista, porque si Dios no existe, ¿quién entiende todo esto? Daos cuenta que acá era por la tarde, pues hacía 8 horas que habían muerto en el metro de Madrid 190 y tantas personas voladas por bombas en ese día gris. Y esta chica decía, pero ¿quién puede entender algo? Yo soy atea, no creo en Dios, pero es que lo necesito. ¿Veis? La necesidad, estas ganas de Dios, esto es parte de la esperanza. Esta chica se estaba justificando por la esperanza. Necesitaba a Dios. Necesitaba que se le descubriera a Dios. Necesitaba crecer en esa esperanza. Pues bien, termino diciendo como San Pablo, y la esperanza no defrauda, porque el Espíritu de Dios ha sido derramado, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. O sea, en definitiva, ¿cómo se prueba todo esto que he dicho en esta charla? Esto se prueba sencillamente porque el Espíritu de Dios, como dice San Pablo en otra parte, da testimonio a nuestro espíritu de que es verdad esto, de que somos hijos de Dios, de espíritu a espíritu. Da testimonio de que es verdad. Da testimonio de que mi vida de sacerdote es verdad. De que yo no estoy a gusto porque sea una veleta o un veleidoso, porque es verdad. Y eso me lo da el Espíritu Santo en el interior de mi corazón. Por eso mi esperanza no defrauda. Hay algo en el interior de mi corazón que es algo más que el pensamiento y la razón, que me hace sostenerme de pie, porque es el testimonio del Espíritu Santo que me da y me mete ese sentimiento y esa verdad profunda en mi corazón. Queridos hermanos, ¿veis cómo la carta de San Pablo no es tan difícil? Yo creo que todo lo que he dicho aquí lo habéis entendido todos perfectamente. Todo este engarce que hace San Pablo de tribulación, perseverancia, virtud probada, esperanza y amor de Dios, no, es lo tuyo, es lo mío, es lo nuestro. Pero damos gracias a Dios por estar en esta gracia. Sin la gratuidad no se entiende nada de nada. Si nosotros queremos ser los protagonistas de nuestra salvación, nos salimos de la palabra de Dios, no entendemos nada. Pero con Jesucristo como Salvador, lo entendemos todo. Se nos abren los ojos y decimos, gracias Señor porque me has llamado. Porque me huele que esto es profundísimo. Me huele que esto es una verdad profunda. Me huele que merece la pena. Y me huele que merece la pena entregarme. Me huele que merece la pena ser seminarista y ser sacerdote. Me huele, Señor, dame tú la fuerza. Haz que verdaderamente seas tú el que actúas en mi corazón. Y algo sucederá en vuestros corazones. Algo de parte de ese Espíritu Santo, que es el que verdaderamente os ha traído a este seminario y a este retiro. Quedad también, como esta mañana os decía, bendecidos por esta palabra con que el Señor nos ha querido iluminar. Gloria al Señor.